Bueno, estamos con Pilar González, de Secretaria de Seguridad y Salud Laboral de CESIF en Andalucía. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenida a COPE.
Hola, buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, hay muchos asuntos de los que hablar cuando hablamos de seguridad y salud laboral, ¿no? Al final es una situación a la que nos enfrentamos todos los días. Lógicamente hay sectores profesionales que llevan intrínsecamente una peligrosidad más alta que otros, pero desde luego con las últimas tecnologías, con los últimos acontecimientos, hay muchas formas de sufrir lo que son las consecuencias del trabajo cuando no se lleva a cabo en condiciones, ¿no? Puede ser por ansiedad, puede ser por un asunto físico, hay mil razones. Entonces vamos a hablar hoy de eso, vamos a intentar diseccionarlo de alguna manera. Pero sobre todo quiero empezar preguntando cómo reacciona el trabajador, ¿no? O sea, muchas veces las condiciones a las que se enfrenta en el día a día pues pueden ir mermando las capacidades, generando quizás estrés o ansiedad. Simplemente hay ocasiones en las que a lo mejor el trabajador está viendo que algo no se está llevando a cabo bien. Pongo el ejemplo en la construcción. Tuvimos un caso hace poco en Sevilla donde al final un trabajador murió sepultado por una construcción que se cae y ellos salen a decir que, bueno, que lo estaban viendo venir, ¿no? Que las condiciones no eran las adecuadas, pero claro, no terminan quizás de levantar la voz o cuando alguien está sufriendo ansiedad o estrés no termina de decirlo. No sé si se denuncia suficiente, si el trabajador al final acaba callando por no perder a lo mejor el trabajo, por no meterse en alguna situación más complicada. No sé si el trabajador denuncia esas situaciones o dejamos que vaya pasando pensando que no va a pasar nada, ¿no?
Efectivamente, en muchísimas ocasiones ocurre así. El trabajador o bien no es muy consciente del peligro al que está sometido o de los riesgos que le acompañan. Uh-huh. En ocasiones es consciente, pero no se siente arropado o no conoce las herramientas con las que dar a conocer y hacer público la necesidad de que se ponga solución a lo que puede ser un riesgo laboral. Y en otras ocasiones, pues por desgracia, aun teniendo los medios, hay errores humanos y hay veces que nos confiamos en exceso y a lo mejor dejas de utilizar algún tipo de equipo de protección o te confías pensando que nunca me ha pasado nada por subirme aquí, por meterme por aquí y acaba ocurriendo, ¿no? Entonces eso es un compendio de situaciones que al final nos llevan a lo que verdaderamente es el objetivo de la prevención de los riesgos laborales y de la seguridad y salud laboral, porque al fin y al cabo esa es la salvaguarda de los trabajadores para poder realizar sus funciones con todas las garantías, con las garantías posibles. Ahí es donde las organizaciones sindicales y en concreto CESIF entra también en juego para suplir muchas veces esa sensación que puede tener el trabajador o de que no ocurre nada o de que no sabe cómo gestionar. Uh-huh. Porque nosotros disponemos en el área de prevención de riesgos laborales, pues disponemos de secretaría, lógicamente, a nivel nacional, autonómico, de la que yo represento ahora mismo, provincial, sectorial, porque no es lo mismo la seguridad en el sector de la construcción que en la sanidad o en el ámbito docente, ¿no? Uh-huh. Que pues cada una tiene su característica y su idiosincrasia. Y quienes son verdaderamente nuestros pies y nuestras manos en los centros de trabajo, pues son trabajadores que nos puedan alertar de ello, pero sobre todo nuestros delegados y delegadas que trabajan en esos centros o que visitan esos centros y que, bueno, pues dan la voz de alarma de algunas circunstancias que pueden ser un riesgo inminente o de algunas que ya se están produciendo o que han supuesto ya algún tipo de accidente o algún tipo de riesgo para que se tomen las medidas pertinentes. Nosotros disponemos también de asesoría jurídica, que en ocasiones es verdad que el trabajador o algún colectivo en concreto tienen que recurrir a algún tipo de acción judicial uh-huh. o algún tipo de contencioso, y disponemos también de un gabinete de asistencia psicosocial que se llama CESI Ayuda, que luego si quieres ahondo un poquito y te explico con un poco más de tranquilidad, porque lo esencial en la prevención, ya lo dice el nombre, lo esencial es prevenir, claro. Intentar evitar situaciones que son absolutamente evitables y que si hacemos bien nuestro trabajo y que si colaboramos entre todos, pues tanto la administración pública, la empresa privada, los trabajadores, las organizaciones sindicales, la sociedad en general, porque esto no es algo que es que quede aislado al trabajador, ¿eh? Cuando un trabajador sufre un accidente o cuando tiene algún problema de salud en el trabajo, eso repercute en su ámbito familiar, repercute en su vida, repercute en todo, tanto la salud física como la emocional. Por lo tanto, si todos ponemos de nuestra parte y sobre todo actuamos con prevención, el porcentaje de accidentes laborales o de problemas de salud en los centros de trabajo se podría minimizar muchísimo.
Uh-huh. Según he visto en los datos, llevamos, bueno, en lo que en todo el año 2024, 128 accidentes mortales en Andalucía. En lo que va de año en 2025 hasta agosto han sido 86, con lo que, por lo que veo, la cosa no mejora. Yo me puedo hacer una idea, ¿no? Pero ¿en qué sectores se suelen producir más accidentes laborales graves o incluso podría llegar a la muerte?
A ver, en el sector nos viene siempre a la cabeza el sector de la construcción, porque es verdad que tienen un riesgo importante. Los trabajadores y trabajadoras que trabajan constantemente en un vehículo, al uh-huh. volante, pasan muchísimas horas en carretera. Los accidentes de tráfico también tienen una incidencia como accidentes laborales importantísima. Bueno, pues hay sectores en la agricultura, tenemos la sanidad, porque los accidentes laborales no solo tienen que ser de tipo físico en el sentido de tener una caída, un atropello, pues tú puedes estar en contacto con elementos tóxicos, con elementos biológicos, con bacterias, con virus, tanto de origen animal como de origen humano, que también pueden ser un riesgo importante. Por lo tanto, la verdad es que la siniestralidad laboral es muy amplia y cada sector te podría decir que sus riesgos son tan importantes como los de cualquier otro. Pero sí es cierto que se nos va muchas veces la mente a los accidentes de tráfico, a las caídas, a los aplastamientos, a los fuegos. Hemos tenido con los incendios forestales ahora mismo pues ese tema muy en la mesa. Uh-huh. Los bomberos, los agentes forestales, pues es verdad que son determinados colectivos muy señalados en lo que a la siniestralidad laboral, pero son muchos.
Y además en Andalucía tenemos un hándicap, y es que es una región donde hace especialmente calor, ¿no? Tenemos, claro. Y ahora lo estamos viendo, que estamos a mediados de octubre y sigue haciendo calor. Es decir, que cuando llega el verano hay ciertos trabajos que son realmente difíciles aquí. No sé si hay algo en marcha, si tenéis también desde los sindicatos alguna ley. Ya desde luego, bueno, hay momentos en los que si llega aviso rojo de la Agencia Estatal de Meteorología se debe de parar el trabajo, claro. Pero al final el calor es algo también muy subjetivo a veces, ¿no? Quiero decir que ponerse al sol a trabajar no tiene por qué tener un aviso rojo para que una persona pueda sufrir un desfallecimiento, ¿no? Entonces aquí también sufrimos algo diferente que no se sufre en el resto del país.
Por supuesto que sí. Andalucía es una región de temperaturas muy extremas, ¿no? Uh-huh. El calor lo sufrimos con seguridad y hay algunas regiones que también tienen, cuando llega el invierno, un frío extremo. Y tenemos empleo y tenemos trabajos que constantemente están en el exterior. Uh-huh. Esas circunstancias implican, como tú bien has dicho, que tenga que existir un protocolo y un protocolo reconocido por normativa al que el trabajador pueda recurrir en caso de un incumplimiento o en caso de que haya que hacer una llamada de atención, pues que implique adaptación de los puestos de trabajo, adaptación de los horarios, tener en cuenta momentos de inclemencia climatológica. Mm. Pues no es lo mismo conducir cuando estamos con una dana en puertas que conducir en circunstancias normales. Y todas esas esas circunstancias hay que tenerlas en cuenta y, lógicamente, Andalucía es una región bastante afectada por ello. Es muy importante también en este aspecto las revisiones médicas que deben de tener los trabajadores, porque algunas veces no somos conscientes de que sufrimos una patología o que tenemos una determinada patología que puede ser incompatible con estar trabajando en el exterior a determinados grados de temperatura. Y si no hemos tenido una revisión que nos diga, pues usted tiene a lo mejor alguna cardiopatía o algún problema de tensión, o está tomando una medicación que es absolutamente contraproducente con estar expuesto a las radiaciones del sol. Muchas veces el desconocimiento hace pues que el trabajador se exponga sin saber los riesgos a los que está sometido. Por lo tanto, esas evaluaciones de salud de los trabajadores y de las trabajadoras es absolutamente necesaria. Pero para que haya esas evaluaciones también tenemos que tener los medios, ¿eh? Eso es una demanda histórica de CESI, que en los centros de prevención, que en los centros donde se hacen las evaluaciones médicas podamos contar con el suficiente número de recursos personales y de profesionales que puedan asumir la cantidad de trabajadores a los que tienen que asistir y luego tener los recursos y los medios para poder hacer un diagnóstico preventivo, que es de lo que se trata. Siempre acabamos terminando en la prevención para evitar.
Otro de los asuntos que desde luego en los últimos años preocupan mucho a nivel general, pero el trabajo no deja de ser un factor muy importante en esto, es la salud mental. Es la segunda causa de incapacidad temporal de larga duración en Andalucía en el trabajo, y en la mayoría de los casos las bajas superan los 12 meses. No sé si algo está cambiando, y también me gustaría preguntarle, con el asunto de las nuevas tecnologías, con el asunto de la inteligencia artificial, todo está cambiando. Parece que nos quitan trabajo, pero quizá eso nos obliga a asumir más roles dentro del mismo trabajo, ¿no? Porque al final la tecnología, digamos que parece que nos ayuda, pero eso hace que hagamos muchas más cosas, ¿no? No sé cómo está afectando este avance tan rápido de las tecnologías a la salud mental en el trabajo.
A ver, si somos realistas, ¿vale? Es verdad que hemos tenido ciertos avances normativos. Y no podemos decir que no, tanto a nivel estatal como a nivel andaluz. Uh-huh. Andalucía, por ejemplo, tiene sobre la mesa el Plan Andaluz de Infraestructuras para la Salud Mental y tiene un programa para la prevención del suicidio, uh-huh. ¿no? Que eso es, la verdad es que es de reconocer, porque son avances, ya que desgraciadamente el tema de la salud mental se ha quedado siempre y se sigue quedando en grandísima medida, pero bueno, lo consideramos un avance, se va quedando siempre fuera de las revisiones y de el cuidado de la salud de los trabajadores, como si eso fuese algo que no afecta, cuando verdaderamente situaciones como el estrés, la ansiedad, la falta de conciliación de vida laboral y familiar, las personas que tienen que cumplir una serie de objetivos y no llegas, esa ansiedad que te produce, pues todo eso, situaciones de acoso, conflictos entre iguales o entre superiores y trabajadores, eso crea unos climas que afectan a la salud mental y que revierte directamente en el equilibrio emocional de los trabajadores. En cuanto a las nuevas tecnologías que tú has comentado antes, es cierto que nos facilitan la vida en muchos aspectos, pero hay otros en los que si no se tiene un cierto control y un cierto rigor y desde una perspectiva incluso médica, se puede volver lógicamente contra nosotros. Te pongo el ejemplo del teletrabajo. CESI ha apostado siempre y seguirá apostando por el teletrabajo, regulado absolutamente y normativamente, de manera que en aquellos tipos de puestos de trabajo que se puedan hacer en parte o en su totalidad desde el teletrabajo, pues le vemos muchísimas ventajas. Pero eso no puede ir desvinculado de la prevención de los riesgos que el teletrabajo puede tener. ¿Por qué? Porque el mecanismo para trabajar desde casa o en la distancia es a través de las nuevas tecnologías. Estamos hablando de trabajar con ordenadores, trabajar con correo electrónico, trabajar con WhatsApp, con videoconferencias, con webinars. Y eso que implica que en muchas ocasiones el trabajador pierde la perspectiva incluso de las horas que dedica, con lo cual entra en la conocida como desconexión digital que no se produce. Por otra parte, la empresa o la administración también pierde un poco la perspectiva de cuándo tiene que ponerse en contacto con él para pedirle un informe, para decirle que se conecte. Tenemos que respetar, igual que respetaríamos en si estuviese de manera presencial en su centro, tenemos que respetar los momentos de descanso, tenemos que respetar los momentos que ya no son jornada laboral, tenemos que procurar que la persona en su lugar de trabajo, que no sea el centro, pues tenga las condiciones ergonómicas, las condiciones de luz, que tenga los medios necesarios, una conexión a internet suficiente. Pues todo eso se puede volver contra nosotros si no se gestiona de una manera correcta, con todas las bondades que las nuevas tecnologías lógicamente aportan.
Y Pilar, me llama la atención un asunto, es que corrígeme si me equivoco, los trastornos mentales y otras patologías como el estrés o la ansiedad, que se originan en situaciones laborales, digamos, no están dentro del cuadro de enfermedades profesionales, no están categorizadas.
Efectivamente, esa también es una demanda de CESIF, porque es que desde hace 7 años que se produjo la última actualización del Real Decreto 1299, que es el que regula el cuadro de enfermedades profesionales, pues desde hace 7 años no se produce una revisión. Y es cierto que hay patologías que se van acentuando pues con el cambio y con la evolución en los nuevos tiempos y que habría que tener muy en cuenta, porque por ejemplo, esto que hemos hablado de que tú me has comentado del tema de la salud mental, pues es necesario, que ya hemos tenido un avance, que en los sanitarios pues ya hay un reconocimiento, pero el resto de trabajadores también las enfermedades mentales son tremendamente importantes y además dejan una secuela en el tiempo. En muchas ocasiones los trabajadores, por la falta de profesionales que hay de salud mental en nuestra sanidad pública, pues asiste a la atención primaria y, bueno, pues los profesionales de la atención primaria que no son especialistas en salud mental hacen lo que puede y la primera iniciativa a lo mejor es medicar porque esa persona lo necesita. ¿Qué ocurre? Que cuando alguien entra en esa dinámica, pues sabes que ese tipo de medicaciones requieren un tiempo, primero de tratamiento y luego de poder desconectar de ese tratamiento. Eso interfiere también en, a lo mejor, en tu rendimiento o en tus capacidades. Y hay enfermedades profesionales que nosotros también tenemos puesta la incidencia mucho en ello, que son algunos tipos de cáncer laboral y que, lógicamente, pues debería ser razón para que ese catálogo de enfermedades profesionales se actualice y se tengan en cuenta algunas que la verdad es que son bastante más frecuentes de lo que desearíamos y que, si indagamos, tienen en el trabajo y en las complicaciones laborales en muchísimas ocasiones su origen.
¿Qué es un cáncer laboral?
Pues mira, hay personas que están a lo mejor sometidos o están cerca de productos químicos o productos tóxicos que están inhalando o que están tocando y a lo mejor desconocen las secuelas que eso a largo plazo podría tener. Te hablo de profesiones como, por ejemplo, las personas que están en recogida y tratamiento de residuos, las personas que trabajan con la basura, la construcción. Hay muchas veces que se están haciendo, pues se está trabajando, cortando, y eso produce polvo, que si no tenemos los suficientes equipos de protección, estás inhalando. Incluso los profesionales de la peluquería, con los tintes y con muchos productos químicos, si no te proteges bien, pues estás en contacto con ellos. O personas que están cerca de amianto, de cadmio, del polvo de sílice, de radiaciones ionizantes, pues todo eso puede ser motivo de cáncer laboral y que a la larga a lo mejor no se detecta como tal, pero que cuando da la cara, esa persona incluso está recién jubilada.
Claro. Claro. Precisamente en ese sentido, tiene CESIF, bueno, ya ha pedido información a las autoridades por la presencia del garradón, que también es una radiación, es natural, pero no deja de ser una radiación. En Córdoba, por ejemplo, de las tres provincias, he visto Huelva, Córdoba, la tercera se me pierde, no recuerdo si es Cádiz. Un ejemplo ahí, he visto que es posible que haya oficina, que haya garradón en oficinas del Instituto Nacional y de Tesorería de la Seguridad Social, en el SEPE, en la prisión de Alcolea o en el Centro de Atención a Minusválidos de Pozo Blanco. Esto también es un ejemplo, ¿no? Y no, claro, sé si habéis tenido algún tipo de información, si tenéis algún tipo de información al respecto.
Mira, esta campaña que está llevando CESI a cabo de garradón la estamos llevando en todo el territorio nacional. Porque, y además desde hace ya mucho tiempo, y es una campaña que sigue viva y que sigue activa. ¿Por qué? Pues porque, como tú bien has dicho, el garradón, que es un elemento radiactivo que es natural y que procede de la descomposición del uranio y está en el suelo, con el tiempo ese gas asciende. Y si existen fisuras o si determinados edificios no se han construido con las suficientes precauciones para no recibir la contaminación del garradón, pues puede empezar a penetrar en la dependencia del edificio. Edificios ya no solo de la administración o edificios públicos, estamos hablando que incluso en domicilios particulares. Entonces, en 2024 se aprobó el Plan Nacional contra el Radón, que obliga a las empresas y a las instituciones públicas a medir los niveles de garradón en aquellas zonas que la propia administración ha hecho un muestreo y ha visto que son susceptibles de tener unos niveles superiores a los permitidos y que pueden ser un peligro para la población. Por lo tanto, de esta instrucción que se publica el 9 de abril en el BOE del 1 de mayo, establecía una serie de localidades que tú has nombrado algunas en todo el territorio nacional y en Andalucía, pues nosotros lo que hemos hecho es poner en conocimiento de las administraciones públicas, hemos presentado en todas las consejerías de la Junta de Andalucía, hemos presentado en los centros de la Administración General del Estado, hemos presentado escritos en ayuntamientos, en diputaciones, en empresas donde nosotros tenemos representación y que estén ubicadas en estas localidades, algunas son capitales de provincia y otras son localidades de las provincias. Hemos presentado escritos solicitando que se cumpla la normativa y que se haga esas mediciones de garradón pues con los equipos homologados, que solo tiene que ser la empresa o la administración quien haga esas mediciones, y que lógicamente se nos dé, como trabajadores y como representantes de los trabajadores, se nos dé pues luego cuenta de los resultados de esas mediciones. Te puedo decir que ya hay empresas en diferentes provincias que han hecho mediciones y nos han ido contestando pues que los resultados son que están por debajo de esos niveles preocupantes. Por lo tanto, no tendrían que tomar ninguna medida en este momento, aunque eso periódicamente habrá que seguir valorándolo. En las administraciones públicas pues también estamos teniendo ya contestaciones y resultados. La Administración de Justicia, por ejemplo, nos ha contestado con un escrito diciendo que comunica a todos los juzgados y a todas las dependencias que sean dependientes, valga la redundancia, de la Administración de Justicia, les comunica que se efectúen las mediciones y que los resultados se le den cuenta de ello a los comités de seguridad y salud que tienen cada una de ellas. La Administración de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía ya nos ha citado para un Comité Sectorial de Seguridad y Salud, y dentro de su orden del día aparece el tema de las mediciones del garradón. Bueno, pues es algo que, relacionado con lo que me preguntaba antes del cáncer laboral, pues es algo que si no se toman medidas y esa persona desconoce que está inhalando, porque no hay nada que el garradón pueda hacernos sospechar que tenemos presencia de garradón, ¿vale? No lo olemos, no lo vemos, no es tangible de ninguna manera. Solo se puede saber por las mediciones de los aparatos adecuados. Y puedes estar inhalándolo con absoluto desconocimiento. Y eso pues luego puede generar una serie de patologías preocupantes, como un cáncer de pulmón o similares, que tendremos que tener mucho cuidado, incluso hasta cáncer de tiroides. Hay uh-huh. estudios que lo relacionan hasta con el cáncer de tiroides. Por lo tanto, nuestra preocupación y nuestra obligación como representantes de los trabajadores es que se tomen las medidas de medición para que en aquellos sitios donde fuese necesario, pues se tomen las medidas oportunas, que pueden ir simplemente en función de los niveles, desde una triste mejora en la ventilación natural, o en un sellado, o en una, pues dejar algunos espacios que sea difícil de acotar, pues esos espacios habrá que clausurarlos, pues modificar los puestos de trabajo, llevar a los trabajadores a lo mejor a otro punto del edificio en el que no tengan ese problema, que tener en cuenta que el garradón afecta principalmente a las plantas bajas y a los entresuelos y todas las personas que tengan a lo mejor archivos en sótano, pues esas son las dependencias más castigadas que pueden tener una presencia de garradón mayor.
Vamos a pasar a otro, bueno, a otro asunto, ¿no? A otra rama de esto que al final no deja de ser las agresiones. Hemos visto en otros reportajes que hemos hecho previos que suben las agresiones en prisiones, suben las agresiones en salud. Me comentaba justo antes de la entrevista también en educación. ¿Hay protocolos suficientes contra las agresiones? Es decir, que esto ya es una agresión física, una agresión verbal mientras estás trabajando y sobre todo mientras estás haciendo un servicio público, porque en este caso son servicios públicos. ¿Hay protocolos suficientes o haría falta reforzarlo?
Absolutamente habría que reforzarlo. No podemos decir que no existan protocolos, pero en la gran mayoría de las ocasiones esos protocolos o se quedan cortos o no nos sirven para prevenir, que es lo que vuelvo a insistir, en que en muchas circunstancias se podrían evitar esas situaciones. Hay colectivos, como bien han nombrado, especialmente castigados por el tema de las agresiones. Estamos hablando de los funcionarios de prisiones, estamos hablando de la Fuerza de Seguridad del Estado, de los sanitarios, por supuesto, de los docentes, desgraciadamente, aunque piensa, están trabajando con niños, no están trabajando con niños, están trabajando con jóvenes y están trabajando cerca de los padres que tutelan a esos jóvenes, que en ocasiones pues habría que estudiar ese tema con mucha profundidad, y eso sería, esto te daría casi para otra entrevista diferente. Pero es cierto que esos protocolos hay que revisarlos y hay que ser muchísimo más contundentes y tienen que tener unas medidas disuasorias y unas medidas sancionadoras muchísimo mayores, que eviten que pueda parecer tan fácil y tan gratuito solucionar un que no soluciona, pero bueno, gestionar un problema a través de la violencia. Vemos, por ejemplo, en el ámbito de los sanitarios, que cuando los pacientes o las familias de los pacientes tienen larguísimas horas de espera, listas interminables para que te hagan una prueba, horas en urgencia con un familiar o contigo mismo, que estás pasándolo muy mal, cuando faltan especialistas de un determinado tipo y te dicen que ese tratamiento no lo tienen aquí, te tienes que desplazar a otra ciudad o a otra comunidad, todo eso desespera muchísimo. Claro. La solución es agredir al profesional, ni muchísimo menos, pero en ocasiones el ser humano reacciona así. Entonces, si la administración, si se pusieran los medios en ocasiones para que los profesionales pudieran dar un servicio más acorde con las necesidades de la sociedad, evitaríamos muchísimas situaciones de nerviosismo innecesarias. En el ámbito docente, por ejemplo, es cierto que hay que tener en cuenta que el profesor, el maestro, en muchas ocasiones está muy desprotegido. Y que los protocolos se inician cuando ya ha tenido la agresión y cuando ya ha ocurrido algo, entonces empezamos que si a darle la asesoría jurídica, que si a... Pero hay que tener en cuenta que muchas veces las ratios son elevadas, que tenemos alumnos muy diversos conviviendo en la aula, que necesitamos especialistas en educación especial y que necesitamos tener recursos personales con los que afrontar eso y, me vuelvo a repetir, entrar en la prevención antes de que ocurran esas circunstancias. Los compañeros de prisiones, como bien has dicho, son otros que últimamente, por desgracia, no falta en la prensa un día que no hayan sufrido algún tipo de agresión. Pues ahí hay que establecer protocolos para evitar que los internos tengan ni acceso a armas de algún tipo, que muchas veces se las fabrican hasta ellos, ni la suficiente cercanía con los funcionarios o la falta de protección de esos funcionarios. Si hay que ampliar el tipo de personal y que se hagan actuaciones en pareja, incluso las asistentes sociales que trabajan con los menores, ahí hemos visto también circunstancias muy dramáticas incluso de asesinatos. Pues todo eso se puede prevenir si tienes la suficiente dotación y si tienes un protocolo que evite dar la oportunidad de que se acabe en una circunstancia de ese tipo.
Pues ahí quedan las palabras, el análisis de Pilar González, secretaria de Seguridad y Salud Laboral de CESIF en Andalucía. Muchísimas gracias, Pilar, por habernos atendido, por haber acudido hoy a COPE.
Muchísimas gracias a vosotros.